aquí estamos ya con imagen y felices de poder acompañarles desde este estudio maravilloso, el emblemático estudio de FM Mundo y el acondicionamiento por las circunstancias de la pandemia. Nos agrada mucho contar con su sintonía, el equipo completito para desarrollar la entrevista que hoy queremos sostener con el doctor Gaylor Acosta. Ustedes conocen, es un médico cirujano de alto prestigio que en nuestro programa está presente en el día a día con los mensajes y las recomendaciones, pero se nos hace necesario conversar un poquito con él así en vivo, con imagen incluida, para que ustedes conozcan al doctor Acosta y puedan a su vez estar atentos al contenido que hoy vamos a desarrollar. Si acaso alguna inquietud surge, pueden hacernos llegar a través de la opción del contacto telefónico vía WhatsApp. Ustedes conocen ya el número también, 098-999-9819. Recuérdenlo. Damos una cordial bienvenida al doctor Acosta. Gracias por estar ya presente, doctor. Empecemos con lo que para hoy se había planificado: hablar del reflujo gastroesofágico. Esto o esofágico. Ahí está correcto, gastroesofágico. Hablar de este tema que mucha gente sufre, que mucha gente soporta y que lamentablemente no siempre puede superar. Empecemos por ahí, doctor Acosta, gracias por estar presente, bienvenido.
Bueno, muy buenos días, señor Gabriel, y nuevamente gracias por la invitación. Sí, ciertamente el reflujo gastroesofágico es una de las afecciones más frecuentes del mundo occidental, ¿okay? Es mucho más frecuente de lo que se piensa, y esto es en parte porque la alimentación básicamente en estos mundos globalizados, en estos mundos occidentales, ha cambiado muchísimo en los últimos años. Y una enfermedad que no era tan frecuente hace 20, 15 años atrás, hoy en día es sumamente frecuente. ¿En qué consiste esta enfermedad? Esto consiste en que el ácido gástrico se produce en el estómago. Y en condiciones normales, toda persona puede experimentar ciertos grados de reflujo, es decir, ciertos grados de que ese contenido gástrico puede ascender hacia el esófago, ¿ok? Pero llega un momento que ya pasa de ser de normal o de fisiológico a patológico. ¿Y qué pasa? Normalmente el esófago, que es este tubo largo que comunica la boca, la faringe, con el estómago, por el cual descienden los alimentos, Su revestimiento interno, sus células no están en capacidad o no están diseñadas para soportar ese mismo ácido que se produce en el estómago. Entonces, cuando por diversas causas ese ácido sube y lo hace de manera constante, comienza a generar problemas en ese tejido, en esa mucosa esofágica, y es cuando comienza a generar sintomatología, que es cuando comienza a generar problemas en el paciente. Y dependiendo de esos números de episodios, dependiendo de esa constante exposición de ácido en esa zona, van a ser la intensidad de los síntomas y también el tipo de síntomas, que pueden ir desde los síntomas clásicos, que es quemazón retroesternal. Eso es un signo sumamente patognomónico o específico de este tipo de afecciones. Y es que el mismo paciente lo dice: doctor, siento una quemazón, siento que me arde detrás del pecho. Y eso es muy consecuente con reflujo gastroesofágico. En otras personas pueden haber síntomas extraesofágicos, es decir, ya no solamente es el esófago, sino que sigue ascendiendo y puede generar ronquera, puede generar faringitis, puede generar otitis, o incluso en otros casos, que también puede ser muy importante, ese reflujo, sobre todo durante el sueño, cuando el paciente está acostado o totalmente horizontal, puede haber un paso de ese ácido gástrico hacia las vías respiratorias. Yeah. Entonces ya el paciente comienza con tos frecuente, con una tos seca que no sabe de dónde es, o sea, va al neumonólogo, va al otorrino, todo en orden, y es un reflujo que el paciente está teniendo que le va generando esa tos constante. Y en casos muy severos puede hacer neumonías, puede hacer una neumonitis química por broncoaspiración. Entonces son patologías que realmente hay que ponerle cuidado.
Muy bien, nos parece interesantísima la exposición porque ahí es cuando uno aprende y descubre que son varios los factores que quizá está ocasionando el reflujo, más no otro tipo de situaciones, lo ha dicho usted con claridad. Ahora bien, ¿qué es lo que ocasiona? ¿Cuál es el origen para que la persona sufra de este mal? Ese reflujo que en efecto es encendido, que provoca ardor inclusive y desde luego las molestias del caso. ¿Qué es lo que provoca que esa situación se dé?
Vale, perfecto, señor Gabriel. Mira, entre el esófago y el estómago hay un engrosamiento, todo eso es un mismo tubo, ¿ok? Que va teniendo como varios segmentos. Entre el esófago y el estómago hay un reforzamiento o un engrosamiento de esas fibras musculares que actúan como una especie de esfínter, que permite que el alimento pase del esófago hacia el estómago. Luego él se cierra y evita que nuevamente suba ese contenido, que es como una especie de válvula. En algunas situaciones ese efecto se pierde y ese esfínter se debilita. ¿Okay? ¿Cuáles son esos factores que pueden promover eso? Bueno, primero el tipo de alimentación. Hay ciertos alimentos como el café, el chocolate, las comidas muy copiosas, que pueden promover una relajación de esas fibras musculares, ¿ok? Entonces, por ende, puede venir el reflujo. Hay otra situación, por ejemplo, personas obesas que tienen esa cantidad de grasa abdominal con esos abdómenes un poco más prominentes, hace que la presión dentro del abdomen sea mayor. Y al haber esa presión mayor dentro del abdomen, esa presión se va a transmitir hacia puntos débiles que tenemos entre el esófago, entre el tórax y el abdomen, que es justo por donde atraviesa, por donde pasa el esófago. Eso también puede modificar ese esfínter y hacer que haya reflujo. Otra de las condiciones son las hernias hiatales, las famosas hernias hiatales, que son muy frecuentes también y también relacionadas mucho a la obesidad. En la hernia hiatal, esa unión del esófago con el estómago asciende hacia el tórax y al ascender se modifica también esos ángulos y ese sistema de reflujo y por ende se promueve nuevamente el reflujo, ¿no? O sea, hace que sea más sencillo el ascenso del ácido hacia el esófago. Y también hay enfermedades propias del esófago, intrínsecas del músculo, que pueden debilitar ese esfínter natural y promover el reflujo gastroesofágico. Es decir, hay varias variables que pueden intervenir para que un paciente pueda sufrir de reflujo.
Muy bien. Ahora, para todo esto, evidentemente hay solución, y eso es lo que más nos interesa, ¿no? Hay opciones de tratamiento, hay opciones de intervención, etcétera. Mi compañera Carla tiene inquietudes justamente al respecto. Escuchemos a Carla, por favor.
Buenos días, Gabriel y doctora Costa. Bueno, mi pregunta va enfocada justo a lo que usted acaba de tocar en este momento. Muchas personas tienen justo en la mitad de su estómago, tal vez, una hernia. Esto se da también por estos problemas de gastritis. ¿Cómo tiene que ser la vida de una persona que tal vez todavía no ha podido realizarse alguna revisión médica o tal vez no ha podido operarse para poder vivir con esta hernia que causa ciertas molestias en su organismo?
Ya sí, bueno. Primero, las hernias no están en la mitad del estómago. Las hernias se ubican en una zona, vamos a decir, en esa transición del esófago hacia el estómago, ¿okay? Las hernias, muchas de ellas son asintomáticas y realmente no hay ningún tratamiento específico para eso. En estas personas que ya van teniendo algún síntoma asociado a la hernia, lo primero que hay que hacer, obviamente, es hacer unos estudios diagnósticos y hay que ver exactamente de qué tamaño es la hernia y si la hernia es la que está causando o no esos síntomas que está presentando el paciente. Una vez se hace el diagnóstico y estamos hablando si es solo hernias hiatales, estas pueden ser corregidas quirúrgicamente solo si cumplen ciertos tipos de criterios en cuanto a tamaño, ¿okay? Y qué es lo que puede estar atravesando esa hernia, ¿okay? Pero muchas veces la hernia se asocia a reflujo gastroesofágico y es aquí cuando tenemos una gran variedad de opciones que pueden ir desde opciones médicas para controlar los síntomas del reflujo o hasta opciones de cirugía, ¿okay? Donde se corrige de base el problema que está ocasionando el reflujo.
Es decir, doctor, no todas las hernias son aptas para poder tratarlas quirúrgicamente.
Exactamente, no todas las hernias son aptas para hacer o son susceptibles de cirugía. Si son hernias pequeñas, no causa síntomas, mira, no se hace realmente nada, se hace observa y se hace un seguimiento al paciente. Pero si son hernias grandes, y estas hernias grandes consigo están trayendo que el estómago ascienda hacia el tórax, bueno, o sea, a veces hemos tenido pacientes que no solamente asciende el estómago, sino que asciende el intestino delgado, el intestino grueso, cuando son hernias muy grandes, y eso es un factor de riesgo para torsiones gástricas, para torsiones intestinales, y eso sí es una verdadera urgencia, no es una emergencia, es una urgencia que se debe resolver al momento. Pero, como te comentaba, hay hernias que son muy pequeñas que realmente no se diagnostican. En un estudio de endoscopia digestiva rutinaria, mira, tiene una hernia tal, pero realmente es pequeña, no hay que hacer nada. Y eso es importante aclararlo, porque a veces una persona piensa que porque tiene una hernia ya se tiene que operar.
Importantes aclaraciones.
Estamos hablando de hernias y tal.
¿Okay? Ahora, doctor, algunas preguntas que nos han enviado la ciudadanía en nuestro número de WhatsApp y le voy a mencionar para tratar de encontrar respuesta a aquellas inquietudes. Por aquí nos dice: buenos días, mi hijo tiene agruras. Entonces, ¿qué alimentos hay que evitar cuando se presentan agruras? ¿Esto es parte de los síntomas? ¿Y qué alimentos son mejores para evitar justamente esta acidez, especialmente en la noche? Además, ¿es bueno que tome agua de la llave? Y también otra pregunta, ¿qué tan recomendable es tomar leche para calmar justamente esta acidez?
Ok, perfecto. Vamos a comenzar con la última. En este caso, los lácteos actúan como buffer, ¿okay? Para sobre todo calmar un poco la acidez gástrica. Mucha gente, cuando tiene acidez, toma leche y eso hace que como que neutralice un poco esa acidez gástrica y calmen y tengan un alivio inmediato de esa sintomatología, ¿okay? Con respecto a los alimentos, hay alimentos que promueven el reflujo, como cuáles son los que le nombré anteriormente.
Chocolate, café.
El café, las comidas muy, muy copiosas, es decir, alta en grasas, también pueden promover reflujo. Algunas comidas verdes tipo brócoli también puede promover el reflujo. Pero ¿qué pasa? Más allá de eso también puede ser que la persona coma un alimento que no promueve este reflujo, pero come en mucha cantidad. Y también eso de comer muchas cantidades también puede hacer que se desencadene un mayor reflujo. Otra de las cosas es que las personas que tienen, que ya saben que tienen reflujo de manera regular, no es conveniente comer tan tarde en la noche e inmediatamente acostarse, porque eso va a hacer que primero el estómago no se haya vaciado correctamente. Y si ya tiene, si es propenso al reflujo y se acuesta, obviamente el reflujo va a ser mucho mayor. Entonces, es por eso que no se debe comer ni tantas porciones ni tan tarde en la noche en esas personas que son susceptibles a tener reflujo gastroesofágico.
Qué importante conocer aquello, porque muchas personas que lo padecen definitivamente tal vez no llevan una vida muy ordenada y con esto pues evitarán tal vez pasar una mala noche que esté llena de dolor. ¿Qué pasa también con la parte de las ensaladas? Por ejemplo, ¿qué tan recomendable es para una persona que ya tiene este tipo de gastritis, por decirlo así, utilizar mucho limón, tal vez?
Claro, el limón es un cítrico y va a desencadenar o va a exacerbar los síntomas que tenga una persona. Pero algo bien, bien importante, Carla, una cosa es gastritis y otra cosa es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Son dos entidades totalmente distintas. Una persona puede sufrir de gastritis o de dispepsia, pero no de reflujo. Entonces, son y de hecho, el abordaje y el manejo son también totalmente distintos. No, en gastritis hay una variedad infinita de factores que agravan esta sintomatología, que pueden estar muy relacionadas al reflujo, pero no son las mismas entidades.
Muy bien, doctor. si me permiten, por favor, es por razones de tiempo que nos aprietan los minutos. El cuadro está claramente establecido, muy bien expuesto. Hablemos en la última pregunta de la solución. ¿Hay opción médica para superar justamente el tema que hoy estamos tratando, el reflujo gastroesofágico? Así es, ¿no? Bueno, hay solución, hay tratamiento y si es necesario hay intervención también.
Sí, de hecho, lo primero es hacer un diagnóstico. El paciente se debe hacer una endoscopía digestiva superior, algunos estudios de imágenes con varitado, donde hacemos una radiografía y vemos cómo el contraste baja. Y dependiendo de eso, entonces es la opción terapéutica. Hay tratamientos médicos, los cuales es muy importante entender. Estas son opciones que van a minimizar los síntomas, pero no va a corregir lo que está produciendo el reflujo. Entonces, muchas personas tienen alivio con protectores gástricos y algunos medicamentos que ayudan a vaciar el estómago, pero decir, ya tengo mejoría. Pero en el momento que esa persona deja la medicación, vuelven los síntomas con la misma intensidad. Entonces son patologías que son controladas a largo plazo con medicación, y si son muy médicos dependientes, este tipo en esa manera de manejar. Tenemos la cirugía, que no está indicada en todos los casos, pero en el grupo de personas que sí está indicada, es la mejor opción para controlar los síntomas a mediano y largo plazo y eliminar la medicación tan dependiente que es para estos pacientes, ¿no? Pero siempre y cuando la cirugía esté bien indicada, puedes tener una mejoría del 90-95% de los síntomas. Y en eso se basan los resultados de la cirugía, en mejoría de síntomas a largo plazo.
Perfecto, doctor. Está clarísimo. Ahora lo que os corresponde es, si acaso hay síntomas, acudir al doctor Gaylor Acosta para que luego de la evaluación nos aplique el tratamiento respectivo y, claro, proceder en busca de la mejora. Quiero recordarles que el doctor Gaylor Acosta está en Instagram, está en Facebook y su hashtag es Doctor Bariátrico. Hay un número telefónico, amigos. Aquí está el doctor Acosta también, 098-755-7716. Al contactar están ya estableciendo su primera cita. Doctora Acosta, gracias por su presencia y por la valiosa participación. Hasta una próxima oportunidad cuando sigamos tratando estos temas de salud que son tan, pero tan importantes. Un buen día para usted.
Muchísimas gracias por la invitación y cuando quieran estamos a la orden.